ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido.
Bueno, cuando salió el Viva Chile éramos cabros chicos jugando, éramos una bandilla entre los tres. Pasábamos todo el día juntos y era básicamente el resultado del cariño que se arma en una bandilla cuando juegan juntos.
Bueno, yo había quedado de ir a verla a la tarde, ahí ese día.
En este caso jugábamos a la música, ¿cierto? Pero era un juego. Éramos tres cabros chicos pasándolo muy bien todo el día juntos jugando a esto. Al año siguiente viene el otro disco, ahí como que entramos al colegio. Ahí aprendimos un poco más, ¿cierto? Avanzamos empezamos a poner un pelito más serios en este juego, ¿cierto? Y empezaron a aparecer canciones un poco más de pretensiones de canción, digamos. Aunque todavía era todo muy muy básico y muy todavía muy juguetón ahí con. Aprendimos ahí con Hernán Rojas que nos produjo ese disco. Pero seguíamos siendo bandía. Yo creo que después de los dos primeros discos recién nos empezamos a sentir músicos. Hasta ahí todavía estábamos con el síndrome del impostor. Pero ya empezamos a tocar mirando a la gente. La primera vez que tocamos en el espacio Cal, tocamos de espalda a la gente porque teníamos un nivel de pudor y de vergüenza de hacernos pasar por músicos. Con el que todavía no nos manejábamos. Al segundo disco ya estábamos mirando a la gente. Ahí ya estábamos más adultos, con nueva formación, Gabriel Vimenzoni, el Cuti, una vuelta a jugar, pero ahí ya teníamos alguna experiencia en lo musical.
Ha sabido sufrir, subir al cielo a no. Es tanto el dolor de tus labios, es tal la ternura que hay en tu mirada.
Ya un disco de adultos que no, ya nos creíamos más el cuento y ya éramos más banda y sentíamos que para tocar, no sé si esto es real o no, pero que para tocar en público teníamos que tener material nuevo, ¿cachai? Y entonces nos juntamos a este disco para poder tocar con la frente en alto en público.
Madre selva en cada esquina, es tu sonrisa amatista, en tu nombre existe Dios.
Se caiga el cielo.
Claro, y también pasó un buen tiempo y se empezaron a acumular las ganas ahí y empezó a aparecer material por todos lados y no sé, apareció una energía especial, distinta, como más madura, no sé. Agarró una energía especial lo del 2013 con el Se Caiga el Cielo y ya veníamos de vuelta de hartas experiencias de trabajo creativo, musical, del estudio de Constantinopla. O sea, apareció una energía bien contundente que terminamos tocando en el Teatro Municipal y ahí como que aterrizó Los Electros ya como un espacio definitivo y sólido de trabajo que sigue hasta ahora. Yo creo que desde el 2013 hasta ahora hicimos después el Calor.
Buscando saber dónde fui feliz, derramándose. Voy pensando en ti.
Muchas gracias, amigos. Es muy emocionante, no nos dimos ni cuenta cuando pasaron 30 años.
Publicamos Público también y Ex La Humanidad.
Una mano pasando el pan pasé, un hermano que salta al mar salté, animal herido por los aullidos del corazón.
Ahí como que ya sentimos que teníamos un espacio ya natural y casi doméstico de trabajo diario, digamos, de poder desarrollar ideas creativas, musicales, distintas, ¿cierto? Y en general como que uno agradece eso de que
el espacio construido por los electros te da esa libertad de poder desarrollar distintas, siempre con una característica, cierto, de los electros, pero como este disco de ahora, cierto, que tiene una estética bien específica, esto que va directo al grano, a la canción directa, cierto.
Hola, mi nombre es Edita Rojas, soy la baterista de Los Electrodomésticos y participé en la grabación del disco Mirar la Luz.
Soy Maciel Reyes, bajista de Electrodomésticos y soy parte del disco Mirar la Luz.
Hola, soy Carlos Cabezas y quiero invitarlos a escuchar el último disco, nuestro último disco de Electrodomésticos, Mirar la Luz, en la radio ADN.
Sientes que perdiste la razón, el calor del sol, perdiste el temblor.
Para enfrentar este disco, con Maciel hicimos un trabajo que yo nunca había hecho antes, en los electros al menos. Y es que, bueno, el disco primero fue grabado en dos etapas. Primero grabamos cuatro temas, después de unos meses grabamos los otros cuatro.
Claro, grabamos como en marzo los primeros cuatro temas y los últimos los grabamos ahora como en diciembre.
Y sobre todo para los primeros cuatro, con Maciel le pusimos harto color, nos juntamos las dos a ensayar las bases, estuvimos tardes enteras así, como que para lograr bases así bien robustas, bien entretenidas, ¿cachai?
Grabamos las bases en enero, en verano, entonces era como un poco tedioso. Juntarse con Edita, estuvimos hasta la 1 de la mañana, una vez me acuerdo, haciendo las bases.
Entonces cuando llegamos a grabar ya teníamos como todo eso súper súper hecho, porque los temas no fueron así como súper ensayados por la banda ni nada antes de entrar a grabarlos.
Eso también ha sido interesante, poder como llegar a ese equilibrio de no tampoco estar todo el rato chun, 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 chun.
Entonces con Maciel le pusimos harto color en ese sentido.
El hecho que la base, la fundación, cierto, la batería y el bajo, cierto, tenga estas dos chiquillas que tienen una complicidad entre ellas más o menos contundente y que tengan esa fuerza, no sé, bien especial que viene de ellas dos, cierto, la energía que se produce ahí es muy, muy interesante, muy provocadora, motivadora, estimulante. Y quizá eso también influye harto en que el disco es bien, es más simple, es más directo, es más acancionado, son como, salieron, las canciones salieron como más estructuradas, no sé, como que es más claro en ese sentido, es más directo, más directo al grano. Y creo que esta configuración, ¿cierto?, acentuó eso, esa manera directa de contar la música o de contar la canción, las canciones.
El track que abre el disco se llama El viento escapó.
Este tema es uno de los últimos y tiene una producción diferente porque es más electrónico y es como más íntimo, y al principio era un poquito más pop rock. Entonces este fue como, en mi caso no tuve mucho que ver salvo seguir como cosas de la línea melódica y también lo que me iba diciendo Carlos.
Estaba mi vieja parando la oreja, pestaña y ceja, lavando el corazón. El viento voló.
Yo de repente trataba de hacer alguna figura y Carlos me decía, no hagáis comentarios. Le hice comentarios a la figura. Así que tratamos de hacerlo como muy íntimo. Y el bajo va mal. O sea, ahora estaba viendo que hay bastante bajo y voz sola. Y como la premisa de Carlos siempre, como que menos es más de alguna manera, y tratar de mantenerlo todo bien sencillo y darle como profundidad a través de esa sencillez. Así que yo creo que este tema refleja mucho como esa consigna muy característica de Carlos, por lo menos en este periodo que está componiendo.
Es la mirada aún congelada al sol.
Igual es como medio genérico, ¿no? Es como alguien hablando de su viejo ahí, pero Es un tema como cariñoso ahí con la familia y con otra manera de entender a los viejos de uno, ¿cierto? Y a las características así, que van más allá del padre e hijo, ¿no? Pero sí, aparecieron una frase ahí media pestaña y ceja. Sí. Me gusta eso. Que van apareciendo frases más sencillas, porque los textos en general son medio de los electros, son medio así, no son tan sencillos de entender, pero creo que es algo que igual por otra parte da como una mayor amplitud en la lectura que pueda tener la gente de las canciones, ¿cierto? De acuerdo a la experiencia de vida, cada persona siente las canciones de una manera distinta, y eso es bueno. Que no, cuando no son tan literal y no es una construcción poética así hecha académicamente, por eso.
Siento que quedó bien electrodoméstica, siento que quedó bien dentro del carácter del disco, de la estética del disco en general, digamos.
La canción 2 se llama O.
O-H, signo de exclamación.
Me gusta cómo suena esta canción.
Ese tema yo disfruté caleta desarrollándolo con la Maciel, porque yo siento que partimos de un lado nada que ver al lugar donde llegamos, ¿cachai? Porque como que de buenas a primeras, como ese sinte con el que empieza, así, esa O, 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 O.
Fiel, pesas lo que perdió la fe, ves el niño que te vio crecer, niño que te sueña, vienes tu amor, que te pide por favor, que no sabe cómo hacer, esta vez lo quieres conocer.
Me gusta lo que hago en el bajo. Me puedo mover como también muy clásica, pentatónica, rockera en la canción. Entonces hago una figurita que yo pensé que nunca podía aplicar en el estilo música de lo electro, pero este disco es mucho más rockero. Entonces creo que. Y también mi sonido contribuye a que sea más rockero. Entonces, como que suma. Porque yo tengo un sonido muy pesado. Entonces, aquí creo que pega bastante bien y eso me gusta. Tiene como, es sucio el bajo y creo que dialoga muy bien con el resto de la, y se une, mejor dicho, muy bien con el resto de las voces.
Esta vez lo quieres entender, es la mirada empañada por creer, vida entregada en vos.
Por lo menos a mí me invitaban a hacer como otra cosa, ¿cachai? Y de repente fuimos llegando así, como despejando, barriendo así, harta prueba y error. Llegamos así como a lo que es, ¿cachai? Y finalmente como detectarla la canción y querer potenciar a la canción como una cosa media como de western, no sé, yo como que la sentí así siempre, como media tarantinesca, como de desértica, guitarra, señora caballo, como así Clint Eastwoodiana, no sé, como eso, no sé si nota en la estética de la base, pero era como la idea, entonces que fuera bien sencilla, como plana, como estrofa, coro, que se defina bien y bien para adelante.
Sí, pues es una canción bien directa, no hay nada que sobre, es como, no hay decoraciones, como todo directo nomás. Y probablemente, claro, ahí se cuelan, cierto, los amores que uno tuvo con distintos estilos musicales durante la vida de uno, pues. Entonces es como una cita romántica a ese estilo, sí, por decirlo de alguna manera.
Y eso, como pensando harto como en una película así, bien Tarantino, como lo que la pienso yo, como desértica.
La canción número 3 se llama El frío en la piel.
El frío en la piel va dentro de esto que te decía recién, porque es como lo que pasaba en el estallido, todo eso, que era como esta sensación de que no entendí lo que estaba pasando, ¿cierto?
Frío en la piel la siento media como prima hermana de Después de Muerto. Como que siento que tienen ahí un espíritu sonoro parecido, por lo menos desde la batería. Como estas baterías también, como lo que ha transitado todo el disco, que es como esto de ser así bien, como rescatar una sonoridad rockera, como bien genuina, bien directa. Pero claro, pero power, ¿no? Como levantando siempre la canción. Esta canción también tiene como harto pattern hecho con toms, con tambores, que es algo que a uno le encanta hacer.
También este está grabado con un bajo con cuerdas más delgadas, a pesar que es más rockero, y hicimos un experimento de grabar con uñetas. Así que ahora lo estaba escuchando y es interesante la sonoridad. Es como... Me gusta que se aleje del sonido característico un poco de electrodoméstico. Entonces, me parece interesante, me gusta y también bajo la guía y las instrucciones de Carlos, todo se van creando las líneas melódicas, o sea, las líneas de bajo y etcétera.
Siente el frío que te va.
Que hay una reacción visceral ahí, que el estallido social tuvo harto que ver con eso, como una cosa media, no de una idea política contra otra idea política, una ideología contra ideología, era una cuestión social mucho más amplia, con 1.5 millones de personas en la calle, bueno, diciendo, bueno, o sea, hay algo que no está funcionando a nada, ¿cachai? Y esas personas sintiendo por primera vez desde después de mucho tiempo lo que significaba estar juntos, como sintonizados en algo muy básico, muy, muy, muy intuitivo, muy visceral.
La canción que cierra el lado A del álbum Mirar la Luz se llama Pies Descalzos.
Bueno, Pies Descalzos, como que siempre fue pensada como que fuera electrónica nomás, todo el departamento de percusión que fuera electrónico, porque... O sea, eso como que lo decidimos, fue una decisión como bien consciente que tomamos, porque, por el espíritu que tiene la canción, también tiene como... Es como una canción que hace como un tránsito, por decirlo así, sonoro, siento yo, y Pies Descalzos es totalmente electrónica.
Hasta ser el ser que siempre fue, es la humanidad que va a doler.
Como que la canción siempre sentimos que invitaba a eso, además la producción de la canción quedó súper bonita, entonces tampoco hay un espacio para meter algo, o sea, es de esas canciones que uno dice, no, yo le meto una batería y le echo a perder. Entonces, por eso quedó así, es como la canción más electrónica que tiene este disco y tiene además ese clima tan... La voz de Carlos, se luce de otro modo.
Sueña el tiempo de un cielo abierto que vuelve a mirar. Estás tiritando los pies descalzos. Es el alma que te va a volar.
El lado B del disco lo abre el tema Todos Nadie.
Bueno, Todos Nadie fue una canción, yo creo que se nota igual, fue una canción que siempre fue pensada como que fuera muy estándar, muy como sencilla, muy, muy, muy directa también.
Una plaza sin mirar atrás, una historia que contar, la mirada enamorada al soñar.
Características que se pueden nombrar son la energía, ¿cierto? Que nos gusta que tenga mucha energía, nos gusta que tenga sonoridades que no se escuchan normalmente, ciertos sonidos distintos, un matiz electrónico que normalmente es bien clave, o sea, que direcciona harto la estética de lo que hacemos. Y que tiene mucha búsqueda, mucha curiosidad, mucha harta curiosidad sonora, digamos.
Sueña el tiempo, el corazón, es la vida que sonrió, es la piel que sabe, somos todos, somos nadie. Suena el viento en tu rico. Vuelan las razones lejos, vuelan las miradas a encontrarse, a encontrarse.
Como que está en un término medio, ¿no? Como que no es tan rockera, no es balada tampoco, balada, no es lenta tampoco, no es súper estridente, tampoco es tan delicada, está como en un término medio así, como de la base también es súper como... como una base estándar así de como de rock pop así, porque claro, la canción tiene otras particularidades, tiene harta letra igual, entonces todas esas cosas, como que todo camina, como que todo se acompaña, como que la base fuera así como muy muy de acompañamiento, ¿no? Como de una cabalgata mid-tempo.
El track 6 se llama Humano Clandestino. Con Edita nos juntamos en el verano del 2022 a hacer las bases de esta canción. Como Carlos nos entregó como una maqueta. Y esta fue bastante entretenida, porque tiene como tú le dices, pesadita, y tiene este ritmo, ¿cachai? Este patrón, como con harta octava de la cuarta cuerda.
Vas a detonar la humanidad que se trastornó sin mirar a quién.
Humano Clandestino, esa canción fue, yo creo que una de las más entretenidas de armar, porque académicamente hablando así, porque tiene como un tresillo de negras que transita por ahí, que está dentro del riff y aparece después en el coro, y está harto, o sea, está habita harto la canción. Entonces jugar con eso dentro de todo lo demás fue súper entretenido. Cómo armar el riff, ponernos de acuerdo, cómo acompañarlo en las distintas secciones, en las estrofas, en el coro.
Creo que aquí, a mí me es de las que más me gusta. Siento que el fiato que tenemos con Edita, y eso es como, me agrada.
Le dedicamos harto tiempo, bueno, a todas igual, en verdad, pero a esta en particular como enfocada, y bueno, con Carlos también y todo, como en cómo sacarle brillo a ese detalle y moverlo así, moverlo acá, allá, aquí pongámoslo, aquí saquémoslo, aquí. Entonces la canción igual, a mí me gusta harto porque siento que mantiene ese espíritu que queríamos que tuviera el disco, como bien, como más bruto, más así, más rockero, así, rockero, como más, como bien honesto, así bien directo. Siento que mantiene eso. Pero tiene esta cosa así, que tiene un trabajo así bien minucioso en eso, que yo creo que es medio así como que pasa con colado, así, pero en verdad ahí le pusimos harto color a esta canción. A mí me gustó como quedó.
Humano clandestino, en parajes del destino, un canto misterioso, navegando los destrozos.
Ahora vamos con la penúltima canción del disco y se llama Los niños buscando el pan. Le dije, Carlos, esta canción tiene que ir con bajo sinte porque no, como que no pega mucho ponerle una cuerda, por más grueso o algo que sea, siento, se escapa del espíritu de la canción.
Cierto camino, el destino es tu reclamo, es el llanto, es el lugar que ya no verás.
Básicamente eso, como que no, nos gusta sorprendernos con lo que sucede, ¿no? Más que utilizar un mecanismo estético al que podríamos haber llegado y habernos quedado ahí, cierto, cómodo.
Me encanta, encuentro que es una canción muy íntima, me encanta la letra, me encanta la atmósfera.
La canción que cierra el álbum Mirar la Luz y que fue el primer single lanzado en julio de 2023 se llama Después de Muerto.
Y aquí este es el bajo en que yo me fui como ya en la bola absoluta y hice lo que hice.
Bueno, Después de Muerto fue una de las canciones que también disfruté mucho en esta preproducción que hicimos con la Maciel. Fue de las primeras cuatro que grabamos y esta canción me gusta, también la quiero harto porque siento que tiene un carácter así bien garage.
Sientes que perdiste la razón, el calor del sol, perdiste el temblor, llanto helado, promesa al corazón, corazón.
Cuando la escuché, también Carlos como que medio nos dio chipe libre, entre comillas, siempre entre comillas. Tiene una cosa también media Ramones, también está como con el bajo solo y la voz y la batería. El bajo súper está bien distorsionado. Y a mí me gusta mucho esta canción porque, como te dije, es bien para adelante, es bien de protesta, sin perder como la elegancia y el estilo y el toque que tiene Electrodoméstico y Carlos.
Como de la primera canción que hiciste cuando adolescente, así como que así la siento, pero ya claro, más sofisticada, ¿no? Como un garage sofisticado.
En la vida que soñó despierto, lo mejor después de muerto, lo mejor. Pasó.
Después de Muerto, claro, habla como precisamente de esto que hemos estado hablando, pues de que la pandemia, cierto, nos hizo sentir la muerte de otra manera, cierto, como una cosa mucho más cercana, cierto, y la muerte también, o sea, como reflexión mucho más amplia de lo que significa dejar de existir, cierto, como de procesos que se cierran, de crisis, de momentos radicales en la vida de las personas, ¿cierto? Que pueden cambiar las circunstancias, se pueden tomar decisiones radicales, pero que hay vida más allá de eso, ¿cachai? Que es como lo mejor después de muerto no es una oda al suicidio, ni mucho menos, sino que es como que hay luz después de estos procesos, ¿cachai? Que hay una... Que hay una luz que viene de un aprendizaje, ¿cierto? Que se dan en estos procesos, ¿cierto? Que estos procesos que pareciera que estamos todos en el suelo, nos remueven y nos hacen reflexionar sobre aspectos humanos súper básicos, que puede que la cotidianeidad, digamos, ¿cierto? No te deja espacio la mayoría de las veces para esto, porque te pasáis el día corriendo de un lugar a otro, ¿cierto? Trabajando, llegando a tu casa, qué sé yo, no hay espacio para esto.
Y siempre me ha gustado la frase después de muerto, y creo que calza muy bien con Carlos que la haya escrito, lo mejor después de muerto. Entonces me encanta, creo que la onda, la letra, la fuerza en la canción, el final de la canción, que como que dan ganas de ponerle como repeat, que empiece de nuevo, es súper para adelante. El riff me encanta de guitarra.
Bueno, en la producción del disco estuvo Valentín Trujillo, ¿cierto? Y también cooperaron en la producción Andrés Abarzúa. Y al final Tomás Pérez también se motivó ahí y con algunas ideas de producción y nos cooperó también en eso. Y grabamos esto en La Salitrera, que es este estudio, cierto, que está ahí en el barrio Italia, en la calle Crédito. Y ahí también está el Pablo Stipicic, cierto, que bueno, a todo esto el Pablo mezcló los cuatro temas que grabamos primero y después mezcló Tomás Pérez mezcló los últimos los temas también. El grupo entonces ahora lo compone Edita Paz Rojas en la batería, Maciel Reyes en el bajo, está Valentín también en los teclados, ¿cierto? Y estoy haciendo las guitarras yo y cantando, ¿cierto? Y masterizó Gonzalo González, y el arte del disco lo hizo mi querida hija Amalia Cabezas, que nos ha acompañado haciendo el arte de muchos de los proyectos que hemos hecho en los últimos años.
La vida que soñó despierto, lo mejor después de muerto, lo mejor.
Bueno, y para cerrar la realización de este podcast, estuvo a cargo de Francisco Tapia Robles en la ADN.
ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido.